Ser Podcast.
Un gato pardo entra en la SER. Con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este verano estamos recordando algunas de las entrevistas que hemos hecho durante esta temporada en El Faro y hoy vamos a recordar una de las más divertidas de toda la temporada, que no fue a un gato pardo, sino a tres. Invitamos a los chunguitos porque se han vuelto a juntar y han hecho una gira por toda España, 50 más 1, para celebrar más de medio siglo en el mundo de la música. Y Juan, José y Jerez son tan simpáticos que desde el principio ya intuía que lo íbamos a pasar en grande.
Esta noche no tengo un gato pardo en el programa, sino tres gatopardos, pero es que teníamos muchas ganas de que vinieran, así que aquí los tengo ya sentados conmigo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo comienzo siempre estas entrevistas preguntando a mis invitados por la relación que tienen con el mar, pero a mí me gustaría preguntaros, si yo digo río Guadiana...
¡Hombre!
¡Badajoz!
¡Eso es nuestro río!
¡Badajoz! ¡Por favor!
¿Qué relación tenéis con el río Guadiana?
¿Qué relaciones? Pues que hemos vivido en Badajoz y nos hemos bañado ahí. Yo me he criado ahí, en el río Guadiana. Y mi hermano igual, bueno, y él todo, también, todo, los tres.
Sí, allí,
los tres.
Taino, Jere y Juan, los tres os habéis criado en el río Guadiana.
Claro.
Si yo digo, a ver, primeros recuerdos que tenéis del Guadiana. ¿Estabais jugando? ¿Estabais? ¿Qué estabais haciendo?
Cogiendo peces muchas veces por ahí.
Pescando,
¿verdad? Sí, es verdad. Yo cogía peces con la mano. Porque tenía una rapidez, no sé, digo, voy a coger un pez.
Andando por allí de pequeño, nos metíamos por todas partes.
Y era precioso, era muy bonito.
De verdad que sí.
Oye, ¿os acordáis la primera vez que visteis el mar? Porque vosotros sois de tierra adentro, de secano, después de Badajoz, Madrid. Pero, ¿podríais recordar la primera vez que visteis el mar?
Uy, alucinante. No, bueno, fue algo... precioso, lo más hermoso que podía ver, porque era tan bonito, tan bello ver el mar, como nunca habíamos visto el mar, y aquello era, para mí fue algo alucinante.
Bueno, yo he visto el mar hace 50 años.
Claro, ¿quién os llevó a ver pues el mar? Ya erais niños mayores, ¿no?
Cuando íbamos cantando por ahí, a Málaga, Sevilla, bueno, en Sevilla no, pero Málaga, sí, Torremolino,
claro.
Íbamos a la Carihuela y dije, mira el mar, qué bonito.
Es que era precioso, era precioso, una maravilla.
Todo lo que os habían contado del mar, bueno, Jerez lo cuenta muy bien, ¿no? Sí. Y de repente ver esa inmensidad y eso de sentirse pequeño delante del mar.
Eso era grandioso, era muy, muy bonito. Es que era para alucinar, porque tú jamás has visto tanta agua.
Es bonito y sigue bonito.
Hombre,
es muy bonito.
El mar es una belleza.
Me encanta el mar,
es una cosa que ha nacido ahí, es precioso, la verdad.
Me encanta.
¿Tenéis buen recuerdo de vuestra infancia en Badajoz? Es un recuerdo con los años, la perspectiva. Han pasado ya muchas décadas y por vuestra vida muchas cosas muy importantes.
Yo me acuerdo que Juan y yo y Jerez, había una pastelería allí en Badajoz. Nos gustaba mucho los pasteles.
Sí.
Y nos metíamos debajo y le quitábamos los pasteles.
Porque no teníamos dinero.
Y
cogíamos un bollo. Había mucha
pobreza.
Porque éramos niños pequeños, claro.
Ahora, que Badajoz nos encanta y me sigue gustando Badajoz toda la vida.
Es verdad. Verdad,
y lo digo de verdad.
Claro que sí.
Cuando llegáis a Madrid, vuestro padre y el tío de uno de vosotros, sois dos hermanos y un primo. Esa casa, esa casita, esa casi chabola, que él compra por 5.000 pesetas.
¿Cuéntalo?
¿Cómo era?
Fue en el puente Vallecas. Que nos cogió un hombre cantando y nos dio 5.000 pesetas por cantar. Hicimos una chabola que nos costó 5.000 pesetas. Pero claro, hace 50 años.
O sea, que esas 5.000 pesetas os las dieron ya por cantar.
Por cantar, sí.
Por cantar tuvisteis vuestra primera casa en Madrid, vuestro primer hogar.
Hicimos una chabola de madera. Pero claro, que habíamos cuatro y éramos 12. Pero bueno.
No, es la verdad, teníamos una chabola, pero éramos muy felices, la verdad.
Muy felices.
Muy felices, era una chabola preciosa.
Sí, ¿verdad?
Jaino, ¿estabas tú también en la chabola?
No, yo estaba en otra chabola. Yo vivía en el pueblo Vallecas, que yo también vivía debajo de una fábrica que soltaba amoníaco y no, pues, al salir tenemos que ponernos
las
cosas porque era terrible, terrible. Y vivía una chabala de tabla también.
De tablas también. ¿Os acordáis la primera vez que salís a cantar? Cuando dices, Juan, que os dieron esas 5.000 pesetas.
Claro.
¿Os acordáis en Madrid, esa ciudad grande? Llena de locales, de bares, y vosotros siendo niños.
Bueno, de pequeñito, mis hermanos y yo, y mi padre, que para descanse, íbamos pasando el platillo por la Plaza Santana, por Chegaray, pasando el platillo para poner que para poder comer, claro, porque no teníamos dinero, estábamos tiesos. Y en aquella época pues pasábamos hambre, la verdad. Y pasábamos el platillo y ganábamos un dinero y íbamos y nos dábamos a nuestra madre para comprar la comida, para todo.
Yo os digo una cosa, alguna vez en aquellos años, siendo niños, ¿podíais imaginar lo que os iba a pasar? ¿Que ibais a recorrer el mundo con vuestras canciones? Hombre, ¿que iban a formar parte de la formación sentimental de este país?
Pensaba que mi mamá llega hasta este punto, muy difícil. Sabíamos que mi padre nos lo dijo, vaya a ser muy famoso.
Verdad, verdad.
¿Tu padre os lo dijo?
Lo dijo. Sí, verdad. Eso es verdad, y no miento. Vaya a ser muy famoso, como, y os vaya a llamar los chunguitos.
Lo dijo él.
Mi padre, que va a descansar.
Como decía, dice...
Eso es verdad.
Gonzalo, ¿no?
Gonzalo Molina. Sí, dice, vosotros vais a ser artista. Y se vais a llamar los chunguitos. Sí.
Yo recuerdo que no se pensaba llegar a este nivel,
claro.
Pero sí es verdad... Sí, es verdad que teníamos una ilusión muy grande y teníamos unas ganas de ir salir a cantar a la calle con esa cosa, con ese ánimo, y a pedir el platillo por el Corte Inglés. Pero lo hacíamos con mucha alegría, pero no pensábamos de que íbamos a ser artistas ni nada, nada.
No, íbamos pues ganándonos la vida para comer, para poder comer y ya está. Pero
un trabajo.
Lo descubrió Ramón Arcusa, ¿eh?
Que era del dúo dinámico, ¿no?
Claro, del dúo dinámico, ¿te acuerdas?
¿Cómo, claro?
¿O no te acuerdas?
Voy a acordarme de él, por favor.
Coméntalo un ratito.
Bueno,
eso.
Bueno, buena excusa. Yo iba antes con la guitarra a acompañar a grupo, y fui a acompañar a un grupo que se llama Los Polares de Huerva. Lo hacen de sevillana, populería, lo que fuera. Y dice, éramos una cosa, vamos a descansar media hora y después otra vez empezamos. Y yo me puse con la guitarra a cantar y me dice...
¿A cantar qué? ¿No te acuerdas a cantar qué? ¿A cantar qué?
Que no, cantar rumba.
Ah, rumba, no era nada vuestro todavía.
Cantar rumba de Pérez, de Chacho,
vale,
de Bambino,
vale, de otros.
De gente famosa que yo no conocía. Yo no sabía que sabía componer. Y me mira así y se pone, ¿tú tienes un hermano que cante como tú? Y yo digo, no, tengo un hermano que canta mejor que yo, el doble. Dice, pues me gustaría hacer una maqueta a los dos. Digo, pues... Dice, ¿sabes componer? Digo, no, ahora mismo no. Intenta hacer una canción. Y me la trae. Digo, bueno, intentaré hacerla. Y hice una canción que se llama Me sabe a humo, que es conocida de otro mundo. Se la llevé y la escucho, digo, ¿te escucha Ramón? ¿Te gusta Ramón? Dice, me encanta, esto es un tiro, por favor, a grabar disco. Grabamos un disco y se vendió 1 millón de copias, con Me sabe a humo.
Muy bien.
Y pues eso es verdad.
Claro, pues, sí. Ahí empezaron los chunguitos.
Y yo digo, a ver, Juan... Tú arranca con el Me sabe a humo, como si estuviéramos hace 50 años. Arranca.
Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Cuando estoy contigo, fumo sin cesar, que yo no sé el motivo de tanto fumar. Tú tienes la culpa que yo fume tanto, será como el humo. Tu fuerte abrazo, yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti.
¿Qué queda eso, señores?
Bueno, vale, ahora os voy a poner el tráiler de una peli.
Vale.
Que vais a saber enseguida qué peli es, porque esto marca un cambio de rumbo en la vida de los chunguitos. Esto sí que os hace súper famosos.
Ah, ya sé cuál es, deprisa.
Exacto. El tráiler es, ¿eh?
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo.
Venga, va, eso. Qué bien.
Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria.
Los estados son los hijos de puta.
¿El que has dicho?
La historia de mí. Por los siglos hay amor. Me quedo contigo.
Olé. Arriba con ella.
Pues me he enamorado.
Olé.
Y te quiero y te quiero.
Me lleva un poco de la tuya. Tú eres cuero.
Nunca está con un tío.
¿No?
No.
¿De verdad?
De verdad que no.
Oh, vaya.
Claro, este es el tráiler de la película de Carlos Saura, de Deprisa, Deprisa, que tenía esta canción y luego veíamos escuchábamos a los actores, que es una película maravillosa, muy dura. Una peli muy dura que cuenta una realidad, uno de los hits del cine kinky en España.
Sí, verdad, sí.
Que luego el protagonista estuvo en la cárcel y murió en la cárcel.
Sí, murió.
Pero ¿qué supuso para vosotros que alguien como Carlos Saura cogiera el Me quedo contigo, que lo había compuesto Enrique, vuestro hermano Enrique, ¿no?
Enrique, para descanse, sí.
El que cantaba ahí era Enrique, ¿no?
Enrique.
Vale, ¿qué supuso para vosotros que Carlos Saura utilizar esta canción para una de sus películas?
Carlos Saura, que para descanse, escuchó muchos temas de muchos artistas, pero escuchó el nuestro y dijo, no, quiero esta de los Chunguitos, porque es la que le iba a la película. Yo qué sé, yo parece que acertemos con él, con la canción. Se enamoró de la canción y la metió en la película, que ganó el Oso de Oro, ¿no?
El Oso de Oro de Berlín. Bueno,
es
la
mejor banda sonora de todo el mundo. Es que ha dado la vuelta al mundo.
Bueno, claro, y han hecho muchas versiones. Rosalía.
¿Os gustó la de Rosalía?
Sí,
en Los Goya.
La hizo muy bien.
Ahí no te gustó también, nos gustó a todos. ¿Escuchamos un poquito de la de Rosalía?
Por supuesto.
Me gusta.
Si me das a elegir entre tú y el arriquero.
¡Ole!
Con esa grandeza,
ole, Rosalía, de verdad.
Que lleva consigo, hay amor.
Ole.
Me quedo contigo.
Ole.
Si me das a elegir, ole.
¿Habíais visto o sabíais cómo iba a hacer la versión Rosalía en Los Goya antes? No, no. ¿O la descubrió, no sé si estabais viendo la tele o cómo fue?
Yo estaba sentado en el sofá en casa.
Y yo también.
De verdad, es verdad.
¿Pero sabías que ella iba a hacer la versión?
No, no lo sabíamos.
Ah, ¿os pilló
nada
totalmente por sorpresa?
Por sorpresa. Claro. Estábamos en casa tranquilamente y vimos que la cantó por la tele y nos quedó sorprendido porque, claro, la ha hecho una versión
muy
preciosa,
muy bonita.
Claro. Y a escucharla digo, ¿esta canción me suena? Claro,
¿cómo
no va a sonar?
Por favor, si es nuestra.
No lo tenía nada fácil, porque la letra, que la letra es una hermosura, se nota cómo trasciende con el tiempo.
Sí.
Como si tú le das esa parte tan dolorosa como la canta ella, ¿no? El Me quedo contigo, pero con ese dolor, la letra sigue teniendo el mismo peso.
Sí, pero es que ella la hizo con un... Me gustó cómo la cantó. Y la música, me encantó. La forma de cantarla, de expresarla. Me gustó muchísimo, de verdad.
Pero sabe también, porque a ella, de pequeña, le gustaban los Chunguitos.
Claro, yo lo sé.
Y ella dice, yo canto esta canción y la voy a grabar porque me gustan los Chunguitos. No porque le dijera a la gente que cante esta canción. La cogió ella, dice, la canto porque me apetece y quiero cantar esta canción de ella.
Claro, le gusta esta canción.
Desde pequeñita.
La verdad es que la hizo con mucho cariño. Se nota que hay mucho amor, se nota que hay... Que hay mucha paz
y dulzura.
Y llega al corazón.
Sí, es verdad.
Verdad.
Llega
sí,
al corazón.
¿Os gustaría colaborar con Rosalía? Me quedo
claro
contigo, cantarlo con ella.
Rosalía, mira, aquí estamos, corazón.
Cuando
tú quieras, aquí estamos los tres para cantar esta canción contigo.
Y vamos contigo a cantar, donde tú quieras.
Aquí estamos.
Bueno, estáis con el reencuentro. 50 más 1, que se dice pronto,
sí.
Más de 30 discos, habéis actuado en todo el mundo, formáis parte, las canciones Ay, qué dolor, Carmen, Me quedo contigo, de, como lo decía al principio, ¿no?, de la educación sentimental de este país, os hemos cantado, os hemos bailado en verbenas, en fiestas, en garitos, en casas, formáis parte de nuestro ADN.
¿Quién no tenía, perdona que te interrumpa, quién no tiene una cinta de los Chunguitos en los años 80, 70, 90? ¿Quién no tiene una cinta?
¿Quién no sabe cantar, Carmen? Por ejemplo.
Por favor, Carmen la canta a todo el mundo, hasta los
¿quién
niños.
¿Quién no sabe cantar?
Hasta los niños.
Todo el día paso por tu calle, a ver si te veo. Me gusta mucho y quiero ligarte, pero no me atrevo. Siempre que te tengo muy cerca de mí.
Olé.
No sé qué decir, Carmen.
Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 para decirte que eres tú mi amor.
¿Quién es Carmen? ¿Quién es Carmen?
Carmen es mi mujer.
Carmen es tu mujer.
Sí.
¿Y esta canción que la escribiste tú? ¿Quién escribió no, Carmen?
Carmen la escribió Leonardo Dantés.
No, la escribí yo. Esa canción la escribí yo.
¿Leonardo Dantés o tú? ¿Quién, yo, o Juan, yo, ¿quién yo, escribió?
Yo. La canción la escribí yo toda.
No sé, yo.
Bueno, y yo también, ¿no?
Tú también, tú también. Bueno. Pero la canción, esa canción la escribí
vamos
yo.
A ver, tampoco hay que ser así.
Hombre.
Un poquito todo.
Todo.
Un poquito,
la escriben los chunguitos.
Eso.
La cantan los chunguitos.
Eso.
Y entonces, Jere, tu mujer cuando oyó esta canción, ¿qué dijo?
Pues se volvió loca diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Digo, esto para ti, cariño.
Es que Carmen es preciosa, la verdad.
Es que todo el mundo la conoce.
Es un tema muy bonito.
La canta hasta los niños.
Claro que sí.
Con 10 años la canta, la sabe.
Y muy comercial.
Porque sus padres la ponen en el coche y a los niños les encanta. Y la cantan ellos.
He estado echando vistazo a vuestra discografía. Durante un tiempo sacabais un disco por año prácticamente.
Antiguamente.
Era un disco por año, el claro, 76, 77, 78,
claro,
80.
Antiguamente hacía eso, que a cada año se sacaba un LP.
Vosotros viajabais mucho, ¿no?
Sí.
¿Alguna vez echabais de menos parar?
Hombre, estábamos deseando parar porque a veces me decía Juan y José a mí, Jere, dile al manager que no me haya llamado a las galas, porque dile que te has puesto malo, porque ya no podíamos. De tantas galas que teníamos, dile que te has puesto malo. Y claro, estábamos en, no sé, en Zaragoza, por ejemplo, y tenemos que coger el avión, cantamos a las 8 y a las 12 de la noche, a la 1 tenemos que cantar en Málaga y tenemos que coger el avión directamente. Y ya no podíamos, porque ya veníamos de atrás, claro, de muchas galas.
Y al otro día para México.
Sí,
para México.
No, que hacíamos muchas galas, sí. Sí, es verdad, sí, hacíamos en esos tiempos, Bumba hacíamos muchas galas, muchas.
¿Y sentíais que erais famosísimos? ¿Os conocían en todas partes?
Sí, porque la gente donde íbamos nos querían, no sé. Íbamos por ahí y nos quería la gente, no sé.
Pero yo creo que habéis puesto alegría al dolor. Alegría al desamor.
Al amor.
Alegría claro, al amor. Al desamor también. Alegría al dolor. O claro, sea, vuestra forma de cantar, aunque cantabais canciones que han sido muy combativas también,
claro,
socialmente.
Pero mira, socialmente.
Pero te daban buen rollo.
Sí, yo creo que le cantamos a la verdad. Y las canciones que dice, lo que estás cantando me está pasando a mí.
Sí.
Y le cantamos al amor, al desamor. Y por eso estas canciones gustan tanto a la gente. No lo sé qué tendremos.
Son vivencias.
Y nuestra forma de cantarlas, claro.
Son cosas de la vida.
De la vida.
Lo que pasa en la vida.
Y la cantamos a la verdad.
Son vivencias que lo ha pasado a la gente y ello, pues, la gente, ¿cómo es la palabra esta? Se identifican con nuestras canciones.
Claro, mira, yo he cansado a un matrimonio con Me Quedo Contigo.
¿Ah,
dice
sí?
Tú, sí.
Bueno,
tú,
lo
¿te acuerdas? ¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas?
Dice, me tiene que casar con esta,
sí,
canción.
¿Casarme o Me Quedo Contigo?
Es verdad.
¿Y casaste con Me Quedo,
sí,
Contigo?
De verdad.
Sí.
¿El tiempo, sí, cuántos años habéis estado separados?
Yo y Juan.
No, sí. Este reencuentro, habéis estado juntos, bueno, vosotros, tú te bajaste, sí, del carro,
bueno,
luego te volviste
hemos
a subir.
Hemos estado 5 años yo y Juan, sí, separados. Y con Manuel, 17 años.
Jere,
17.
¿Y os habéis echado de menos? ¿Notáis que os echáis,
hombre, claro,
de menos?
Hombre, pues la verdad, has pensado uno, digo, bueno, estamos perdiendo el tiempo, vamos a reencontrarnos otra vez los,
claro,
tres. No los dos, sino los tres.
Claro, claro.
Porque es el grupo, ¿no? Digo, venga, vamos a reencontrarnos otra vez y vamos a dar un poquito de alegría aquí.
¿Quién llamó a quién?
Yo. Yo llamé a Jere.
Sí, sí, fue algo fantástico.
Y esta idea también lo hizo mi hijo. Dice, papá, vos tenéis que juntar los tres otra vez.
Jere, cuando Taino te llama,
¿sí?
¿Qué te dijo?
Pues me llamó, sí, me dijo que, Jere, ¿qué te parece si nos juntamos y seguimos otra vez adelante? Digo, pues me parece muy buena idea porque todavía estamos muy bien,
claro,
y tenemos que dar todavía mucha guerra porque todavía tenemos buenas gargantas para cantar y a seguir adelante y darle a nuestro público todo lo que tenemos todavía.
Eso es, que estamos muy sanos, estamos muy bien.
Claro, claro que sí.
Sí, sí. Pero Juan, tú tardaste un poco en subirte. Tú al principio que no, luego que sí, ahora ya que
bueno,
sí.
Bueno, pero es que con ello he encantado la vida.
Pero bueno.
Y yo he leído eso, que vosotros queríais, por ejemplo, tocar en el Primavera Sound. O sea, en grandes festivales. En festivales,
sí,
donde tocan los grupos y las bandas de ahora, que sí, os encantaría participar.
Sí, claro, ¿por qué no? Claro,
claro.
Sí. Si nos llama, ahí iremos.
Totalmente.
Al Sonorama, ¿no? A cualquier festival.
A cualquier lado, si nos llaman.
Entre grupos de, pues, indies o rockeros y tal, o chunguitos.
Claro, claro. Es que los chunguitos hacen base rockera también. Nuestra base es rockera.
Claro.
Nuestra música es rockera.
Y a los rockeros les gustamos mucho nosotros.
Sí, porque hemos cantado en rockola. Antiguamente, ¿te acuerdas?
Cuando existía Rocola.
En Rocola. En Rocola.
Estaban los punky.
Los punky aquí con
los pelos así. Porque ahí los flamencos no iban. Los flamencos no iban.
Pero los chunguitos sí.
Los chunguitos sí. Es verdad, es verdad. Eso es verdad.
Eso es verdad.
¿Verdad?
Eso es verdad. Una cosa, lo mejor que os ha pasado en estos años, ¿qué ha sido? Lo mejor, que os ha pasado como chunguitos.
Lo mejor, ahora, lo que nos ha pasado, reencontrarnos sí. Ahora los tres otra vez.
Reencontrarnos
ahora
los
mismo
tres.
Que estamos los tres muy a gustito.
Sí,
eso es lo primero. La verdad. Que estamos a gusto los tres. Eso es lo importante.
Que estamos los tres aquí ahora. Bien. Que estamos a gusto, estamos bien.
Y que, es lo que vale. Que tenemos mucha ilusión.
Mucha ilusión.
Y muchas ganas de otra vez, de empezar de nuevo otra vez. Y llenar los sitios y para que la gente también se identifique con nuestras canciones y se lo pasen bien y disfruten, porque se han criado con nuestras canciones.
Y hace una gira por toda España entera, que le va a toda España, toda España.
Claro, totalmente.
¿Y creéis que vuestros padres y Enrique, donde estén, cuando se han enterado, desde donde estén viéndoos, del reencuentro, se han alegrado?
Yo creo que sí.
Eso es seguro, el 100% seguro. Que sí, sí.
Porque yo creo que hay gente del cielo que nos ven.
Sí.
Y mi hermano, mi padre nos ven desde el cielo.
Claro que sí.
Yo creo que sí.
Y estarán en el concierto también, seguro.
Totalmente. Enrique siempre está con nosotros, donde vayamos, en el escenario, aquí. Siempre está con nosotros.
Claro, siempre.
Amén.
Claro
que sí, José. Siempre claro está con nosotros.
Bueno, vamos a despedirnos. Me gustaría que escucháramos este tema que es tan rumbero, tan divertido y que pone en pie a cualquiera en cualquier fiesta, en cualquier concierto, 50 más uno, donde están todos vuestros éxitos. Y si yo digo, venga, un deseo para este 2026, ¿cuál sería?
Un deseo, ante todo,
salud.
Que todo el mundo tenga salud
y trabajo.
Eso, ante todo, que tenga trabajo, eso es lo principal. Salud, que tengan trabajo todo el mundo y que sean felices.
Bueno, yo voy a poner el tema, pero si me queréis cantar uno antes, aquí vosotros tres, que os he visto muy animados.
A ver.
¿Cuál?
¿Y qué canción quiere que te cante?
A mí me gustan todas.
¿Sí? ¿Hiciste la maleta? ¿Esa te gusta?
¿Hiciste la maleta?
Me quedo contigo, ¿qué quieres?
A mí el Me quedo contigo me encanta.
Me quedo contigo.
Me encanta, y la hemos puesto muchísimo en el Faro, Me quedo contigo.
¿Te encantaba Me quedo contigo?
Despacito, ¿no?
Despacito, claro.
Despacito, venga.
Despacito, ¿eh?
Venga, venga,
venga. Los chunguitos en el Faro cantan para nosotros...
Me quedo
contigo.
A ver,
no se pongáis nerviosos, ¿eh?
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí. Por los siglos hay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz.
Los chunguitos en el Faro, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Juan Antonio Ojeda. Ha sido un placer
gracias.
Estar aquí con vosotros.
Igualmente.
Que vaya muy, muy bien este
gracias.
2026. Os veremos
muchas
en los
gracias.
Escenarios españoles. Adiós.
Y bendiciones para todo el mundo.
Olvídalo, olvídalo, ese hombre no te conviene. Olvídalo, olvídalo, aunque sé que por él te muere.
El Faro, con Mara Torres.
Vamos a recordar ahora la entrevista que le hice a Javier Cercas. Como sabéis, es un magnífico escritor, es un magnífico periodista y es un conversador extraordinario. Yo disfruté mucho preparando esta entrevista y fue un lujo tener a Javier Cercas de Gato Pardo, que se puso de seudónimo, luego veremos por qué, Miralles.
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 Antoni o Antonio Miralles. Miralles.
Vale. Arrancamos en la orilla, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya?
Vivo cerca del mar, fíjate. Yo soy de Secano, nací en Extremadura, pero claro, llevo toda la vida viviendo en Gerona, o sea, crecí en Gerona, vamos. Y ahora vivo en Barcelona también, tal, pero sobre todo vivo en el Ampurdán, muy cerquita del mar. Entonces, cuando no lo tengo, me falta. Uh-huh. Es una cosa que le ocurre a la gente que ha crecido en el mar, y a mí ya me ocurre. El mar es una cosa muy rara, ¿eh? Siempre es distinto y siempre es el mismo. Como el fuego. Porque dices, siempre es el mismo, pero siempre es distinto. Y nunca ha sido igual, pero siempre está ahí.
Vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje desde Girona, desde Gerona, hasta Hibernando, hasta Extremadura. Vamos a subirnos a ese coche. Y entonces ese niño, no sé qué coche era, con la cabeza apoyada en la ventanilla, haciendo ese viaje, yo no sé si de ida o de vuelta, tú me lo dices, mientras sonaba esta canción, por ejemplo.
Mi corazón no lo tengo aquí, allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo. Porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.
¿Qué te viene a la cabeza?
Tú estás muy bien informada, Mara. Tú eres un peligro público, hombre.
¿Qué te viene a la cabeza?
Lo has clavado, sí, son los viajes de mi infancia, de migrantes, ¿no? Yo nací en Hibernando, Cáceres, en Extremadura, y a los 4 años me fui a Gerona, y allí crecí, y entonces cada verano volvíamos a mi pueblo y hacíamos un viaje que entonces era como irse a China. O sea, tú no sabes lo que era aquello, impresionante. Entonces sí, escuchábamos estas canciones que eran las que les gustaban a mis padres. Y esta era una de ellas, claro. En otra versión, quizá, en la de los 3 sudamericanos, que era más famosa, pero la canción es maravillosa.
La canción es maravillosa. Tú en el pueblo, tú eras el hijo del veterinario, sí. Eras el hijo de Blanca, eras el nieto de Paco. ¿Qué eras en el pueblo?
Eso.
Las tres cosas.
De nieto de Paco, de María, nieto de Juan y de Francisca. Sí, el pueblo era... Mi pueblo era... era como una familia todo. O sea, yo voy ahora mismo contigo a mi pueblo... Y te llevo a la plaza, y en la plaza te digo, mira, aquí vive mi tía tal, allá mi tía cual, acá mi tía cual, acá mi tía cual.
La plaza mundo... Fontanilla es...
Esa es donde vivían mis abuelos. Joder, que esto estás muy bien informada, querida.
Es que has hablado mucho de Hibernando.
Wow. Ahí vivía mi abuelo paterno, es decir, mi padre, hay que decir mi padre. La plaza es otra, es la plaza principal, la plaza del obispo doctor Jarrín, porque era un obispo que se murió allí cuando fue. Y entonces sí, era como una enorme familia, como una tribu de gitanos, donde yo me sentía muy protegido. Y claro, cuando emigras la protección se acaba. Y hay un cierto sentimiento, aunque tenía 4 años, hay un cierto sentimiento de orfandad, de que toda esa protección se acabó. Y encima, querida Mara, como les ocurría a muchos emigrantes, pues cada verano volvíamos. Y yo, que en Gerona no era nadie, es decir, no había nadie conocido ni tal, todo era distinto, y muy distinto en muchos aspectos, volvía en verano a ser otra vez el hijo de José, de Blanca y tal, y todo el mundo me conocía. Javi, ven aquí, que te vamos a dar la merienda. Y fuese por donde fuese, en cualquier casa se entraba. Increíblemente, en aquel pueblo las puertas estaban siempre abiertas. No se cerraron las puertas.
Oye, ¿es verdad que escribiste sobre tu infancia y tu padre te dijo, es lo mejor que has escrito?
Bueno, esto es un drama. Tú estás demasiado bien informada. Esto es un drama, Mara. Es un drama porque yo escribí, antes de Soldados de Salamina, escribí una novela que llevaba 150, 100 o 200 páginas, no me acuerdo, sobre la guerra civil. Y por algún extraño motivo se la di a mi padre a leer. No entiendo esto, yo no lo entiendo muy bien, pero es así. Y mi padre lo leyó y me dijo, esto es lo mejor que has escrito. Pero esa novela nunca la publiqué. Porque sentí que era un fracaso. Sentí que era una maldita novela de la guerra civil. Otra maldita novela sobre la guerra civil. Que ya, no sé, que tenía la sensación de que eso ya estaba escrito y tal. Uh-huh. Y de ese fracaso surgió Soldados de Salamina.
Uh-huh. Vale, pero no, vamos a irnos
mi padre
todavía
dijo
antes.
Eso, tienes
dijo
toda la
eso. Razón. Vamos a irnos todavía antes. Antes de que escribieras. A cuando leías. Que esto me ha fascinado, ¿no? no sé si era un libro ilustrado, pero Miguel Strogoff, de sí. Julio Verne.
Sí,
¿era, no, ¿era ilustrado o era, o
no, era el auténtico?
El auténtico.
Yo no sé, Mara, yo sé la primera, conozco, sé la primera, esto lo he dicho muchas veces, pero es así. La primera película que vi la sé, lo sé, la vi en mi pueblo.
¿Cuál era esa?
Los hijos, los cuatro hijos de Cathy Elder, de Henry Hathaway. Extraordinario western, buenísimo. Pero no me acuerdo del primer libro, porque yo siempre leí, siempre. Mi madre me decía, tú siempre estabas sentado en el suelo leyendo. Había una colección que todavía existe, de Bruguera, en sí. la cual había ilustraciones y estaba el texto. Entonces
exacto.
tú primero, no sé si tú lo has visto.
De hecho, Miguel Strogoff lo leí en esa...
Ahí, claro,
sí, sí, era texto, pero luego había dibujos, claro, ilustraciones.
Claro, entonces tú lo primero, al menos yo lo primero que hacía era leer todas las ilustraciones. Y ahí leí muchísimos libros y tal. Eran los libros tal cual, las ediciones tal cual, traducciones tal. Y Miguel Strogoff a mí me produjo una impresión tremenda. Eso sí, lo recuerdo. Es más, te voy a decir una cosa. Hace poco, por motivos que no voy a contar, volví a leerla por vez primera en mi vida. Oye, me la recordaba como si lo hubiese leído anteayer, porque me produjo una impresión tremenda. Sigo pensando que es una de las novelas de mi vida. Sí.
Hay una cosa,
una aventura
que has
extraordinaria,
dicho,
¿te acuerdas?
Una aventura extraordinaria, increíble, sí, sí, sí. Has dicho muchas veces que uno es del lugar donde se enamora por primera vez. Has contado sobre ese verano en el que te enamoras como un bellaco, vuelves hecho un rastrojo a Gerona, y entonces vas a buscar el libro más serio que había en tu vida y encuentras a Manuel Bueno Mártir.
Sí, por desgracia.
Bueno, entonces, ¿es este libro el que te cambia la perspectiva sobre el mundo, sobre la fe? ¿Es este libro de Unamuno el que te hace pensar que igual escribes? Porque también has citado lo de la emigración desde el principio. Mm. Entonces, no eres tú el que emigra. Quienes emigran son tus padres. Mm. Encima tu madre prácticamente se lleva al pueblo la maleta. O sea,
totalmente,
ella no tiene la sensación de ser una emigrante. Y tú, sin emigrar, te sientes un emigrante cuando tú te vas con 4 años. Entonces, ¿tú escribes porque quieres encontrar un lugar, porque te descoloca el libro de Unamuno? O sea, ¿por qué?
Lo de Unamuno, yo lo he contado medio en broma, pero algo de verdad hay. No, de verdad no, hay mucha verdad en eso. Es decir, ese libro, yo tenía 14 años cuando lo leí, pero empiezo a leer de otra manera. Yo lo he dicho muchas veces, tú lo habrás leído por ahí, que estás súper informada. La literatura, antes que nada, es un placer, como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame, o acompañar el sentimiento, como alguien que no le gusta el sexo. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a leer no solamente en busca de placer, que es como había leído hasta entonces, sino también en busca de conocimiento. Es decir, yo busqué en la literatura muchas cosas, pero una de ellas, de las que busqué, fue una especie de sucedáneo de la religión perdida. A mí, el San Manuel Bueno Mártir, que cuenta la historia, como tú recordarás y mucha gente recordará, de un sacerdote que ha perdido la fe, San Manuel Bueno, y pese a ello continúa predicando a sus feligreses, ese libro para mí fue un terremoto. Lo leí además cuando, efectivamente, como tú has contado, me había enamorado, tal, la chica de la que me había enamorado estaba lejos, tal, estaba hecho un drama y tal, igual. Y entonces leí ese libro, fui a buscar un libro, este libro, y ahí empezó, comprendes, ahí empecé a perder, no es que la perdiera de un día para otro la fe. Mi familia era muy religiosa, muy, mi madre, mi padre, yo era un chaval creyente, iba a un colegio de religioso, etcétera, etcétera, y a partir de ese momento todo empezó a cambiar. Empezó a cambiar, fui a la literatura en busca de un sustituto de la religión, empecé a leer de otra manera, empecé a imaginarme a mí mismo como escritor, pero de una manera muy remota, porque me parecía que era la bomba esto de ser escritor, me parecía una cosa extraordinaria, ¿no? Me parecía que era... Sí, que podía hacerme lo interesante delante de las chicas, qué sé yo, tú sabes, por montones de cosas te pones a... No me puse a escribir inmediatamente, pero sí empecé a leer de otra manera y me tomé muy en serio la literatura. Busqué un asidero en la literatura.
Bueno, vamos a hacer otra parada en este viaje. Vamos a irnos a Illinois, ahí estuviste estudiando, ¿no?
Sí.
Un par de años. He traído una canción. No sé si te va a llevar a ese momento, pero seguro que te lleva a algún momento de tu vida de aquella etapa.
No time for the corner boys. Fantastic. Down in the street making all that noise. No one, no horse on 8th Avenue. Cause tonight I'm gonna be with you.
I'm gonna take that ride across the river to the Jersey side. Take my baby to the carnival, and I'll take you all over the rides. Down the shore, everything's alright. You and your baby on a Saturday night. Don't you know when my dreams come true? When I'm walking down the street with you, sing shala.
¿Dónde se da tu cabeza con Tom Waits?
Hombre, Tom Waits es fantástico. Pero creo que yo lo descubrí un poco más tarde. Yo he sido de rock and roll. Y Tom Waits, en cierto sentido, lo es. Tom Waits es extraordinario. No sé si en aquella época, yo tenía 25 años, si escuchaba estas cosas, quizá. Bueno, luego lo he escuchado siempre. No, para mí los años de Estados Unidos fueron fundamentales.
Hombre, ahí empezaste a escribir El Móvil.
No, El Móvil ya lo había escrito antes. Ahí escribí El Inquilino, que es una novela que transcurre en Estados Unidos y es en aquel,
lugar. Así. O sea, tú ya habías escrito El Móvil cuando te vas a Estados Unidos. ¿Y ya habías publicado?
No. Tú tienes toda la razón, exactamente, claro. Exacto. Eso se publicó cuando yo estaba en Estados Unidos y lo había escrito antes. Lo que sí escribí allí es El Inquilino, que transcurre en Urbana, Illinois, que era la universidad del estado donde yo fui a parar.
¿Qué te pareció Estados Unidos?
No,
¿qué?
Para mí fue una experiencia fundamental. Yo he dicho alguna vez que yo descubrí que era español en Estados Unidos. Yo me fui, sí. Y esto no es nada extraño. O sea, tú piensas, grandes escritores se han descubierto a sí mismos fuera. Y solo te puedes descubrir si sales de tu país. Yo me fui a Estados Unidos con la idea de convertirme en un escritor norteamericano. Y allí descubrí que era español. Empecé a hacer estas locuras que hacemos los españoles: comer a las 3 de la tarde, dormir la siesta, hablar a gritos, todas estas cosas, ¿no? Pues eso lo descubrí allí. Lo que pasa es que fue suficiente. Yo estuve 2 años. Uh-huh. Y yo ya estaba condenado a vivir para siempre en Estados Unidos, porque la vida era muy fácil para mí, por motivos diversos, de académicos, estaba en la universidad, yo enseñaba. Uh-huh. Y era una vida muy fácil, cómoda. Y encima, yo, la única vez que he ligado en mi vida fue entonces. Porque mi chica estaba aquí, pero claro, yo no sabía que iba a ser mi chica. Entonces allí sí, allí los heterosexuales latinos estaban muy cotizados. Y entonces por vez primera en mi vida tuve, nunca más ya me pasó eso, ya, ni antes ni después. O sea que era una vida fantástica y muy enriquecedora y muy... Y la prueba es que escribí 2 novelas. Sobre
¿Soñabas con vivir de la escritura? O sea, en aquella época en la que dabas clases, estabas en plena mundo académico.
Nunca.
¿Soñabas con vivir de la literatura?
Nunca. Eso
¿Pero
nunca.
No era un sueño? Te quiero decir.
No, jamás.
Ni se te pasaba por la cabeza. Ni siquiera era una aspiración.
Mara, créeme. Yo lo que sabía es que iba a ser escritor. Y que iba a escribir. Y que iba a escribir lo mejor que pudiese. Y busqué la forma de encontrar tiempo para escribir. Y era la universidad. Pero la idea de vivir de lo que escribía me parecía imposible. O sea, es que ni se me ocurrió. Lo que yo quería era escribir los mejores libros posibles. Eso es lo que yo quería. Y hasta Soldados de Salamina, yo fui un escritor absolutamente desconocido. Uh-huh.
Soldados de Salamina te dispara.
Claro, pero yo era un escritor.
En la literatura española y en todo el mundo.
Sí, pero yo hasta entonces era un escritor. Yo había publicado 3 novelas que habían leído mi madre y algunas de mis hermanas y mi padre. No todas mis hermanas, porque tengo 4. algún chaval, algún amigo por ahí. Nunca me había quejado. Nunca. Tú puedes hablar con mis amigos de entonces, que son mis amigos de ahora. Y nadie me vio quejarme. Oye, no tengo lectores, no me gano. Nunca se me ocurrió. Eso no entraba en mi horizonte de expectativas. Y de repente sí, se publicó ese libro, que yo ya tenía 39 años, y se publicó sin más, y se convirtió en una cosa totalmente desproporcionada, o sea, enloquecida. Pero eso no entró, de verdad. Créeme, porque es así. No.
¿Por qué Javier Cercas se ha puesto Miralles de seudónimo para esta entrevista?
Pues es el momento de... Porque Miralles... Es el verdadero protagonista de Soldados de Salamina, novela de la que ahora se cumplen 25 años y hay una edición conmemorativa maravillosa
muy
por
hermosa,
ahí.
Muy hermosa, sí, muy, muy hermosa.
Y es el verdadero, la gente siempre dice que habla de Sánchez Mazas, sí. Tal, que es del que se habla mucho en el libro. Sí. El protagonista auténtico es Miralles, que es el personaje que aparece, no voy a decir cuándo aparece. Es lo que yo querría ser. Si yo quisiese ser alguien, yo lo que quiero ser... Es como le dije, François Mauriac le preguntaron una vez, ¿y usted quién quiere ser? Y él dijo, moi-même me réussis. O sea, yo mismo, pero al máximo. Yo mismo, pero en la mejor versión.
¿Y Miralles es la mejor versión de Javier Cercas?
No, Miralles es mejor que yo.
¿Ah, sí?
Sí. Miralles es mejor que yo. Mucho mejor que yo. O sea que... Pero yo no puedo ser como él. O sea, no puedo aspirar a ser así. Y aparece relativamente poco en el libro, pero es el protagonista. De hecho, en algún momento quise hacer un libro de una entrevista a Miralles. Yo le preguntaba y él me contestaba y tal.
Mira, ¿qué es tendría que preguntarle yo a Miralles? Una pregunta que tendría que hacerle a Miralles. Una, ¿eh?
¿Tú?
Yo, una, si yo tuviera Miralles.
Oiga,
delante.
¿Qué opina de este Cantamañanas de Cercas?
Está muy bien.
¿Qué opina usted de este descerebrado? Y te daría una respuesta maravillosa. ¡Bah! Cualquier cosa te contestaría. No, yo sé lo que te contestaría, pero no lo voy a contestar.
No, sí, sí.
No puedo, porque eso ya... No sé, quizá no lo sé. Pero es un hombre extraordinario.
La verdad es que es verdad que Soldados de Salamina te dispara como autor, lo decíamos antes. Hace 25 años, en estos 25 años, te has convertido en un intelectual de referencia, en un autor muy respetado, muy leído, que es lo importante, lo decíamos, ¿no? Tu madre te leía mucho, ¿no? Era muy, muy fan de lo que escribías.
Sí, claro. Mi madre leyó todo. Mi madre hizo cosas increíbles. Y además, yo no necesito... Lo he dicho muchas veces, pero es que es la pura verdad y la gente no me cree. Pero cuando a mí nadie me leía, mi madre ya pensaba que entre Cervantes y yo había un gran vacío en la literatura universal. ¿Qué carajo han hecho los escritores en el mundo hasta que has llegado tú, hijo mío? No, ella hizo cosas increíbles. Por ejemplo, yo nunca me había presentado a un premio. Nunca en mi vida, nunca. Yo vivía en Estados Unidos y mi madre, que tenía unas ganas que se volvía loca de que yo volviese, hizo una cosa que es increíble, que es coger unos papeles que había en mi casa y había dejado en el despacho de mi padre, que eran unos cuentos que había escrito que no quería publicar, y los cogió y los envió a un premio literario. Y yo cuando me enteré le dije, pero mamá, por favor, ¿cómo se te ocurre presentarme a un premio literario? ¿Sabes que me lo dieron?
Eso te iba a preguntar, ¿y lo ganaste?
Lo gané, y me dieron un dinero y me pude comprar el primer ordenador que me compré. Fue el premio de la Bienal de Barcelona. Y me vinieron muy bien las pesetas, pero... sí, estas cosas las hacía ella.
Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo es un regalo para tu madre.
Mi madre es la verdadera protagonista de ese libro.
Sí,
lo que pasa es que ella ya no pudo leerlo, claro, por motivos que sí, en el libro se explican.
Sí.
Es un regalo, no lo sé. Era una necesidad.
¿Sabes que yo tengo la sensación como lectora? Claro, el libro es un libro de viajes, es un libro sobre el Vaticano, es un libro sobre el Papa Francisco, es un libro sobre la fe. La de tu madre, incuestionable, y me da la sensación de que es un libro sobre la fe tuya hacia el amor de tus padres.
Es muy posible, sí. Mis padres son lo más importante que me ha pasado en mi vida, eso es evidente. Y me doy cuenta de que no paro de hablar de ellos de una manera
ese
o de otra.
Ese amor eterno.
Porque ellos me querían mucho. Tenían una capacidad de querer a la gente brutal. Pregúntales a mis hermanas, o sea, rebosaban amor. Esto es brutal, nunca lo he dicho, pero es así. Entonces, yo nunca... En mi casa somos muy... ¿Cómo decirlo? No somos muy expresivos estas cosas. Yo a mi madre nunca le dije que la quería, por ejemplo. Nunca se me hubiese ocurrido. Estas cosas que dicen los americanos en las películas. I love you, te quiero. Esto en mi casa no se decía. Y creo que en España no se dice esto. Y yo nunca se lo dije a mi madre. Ni ella me lo dijo a mí. Porque no hacía falta.
¿Es verdad que tu padre a veces te acompañaba a las entrevistas y que se quedaba escuchando cómo contestabas a los periodistas en alguna entrevista
¿Alguna
en Extremadura?
Vez.
¿Te acompañaba?
¿Alguna vez?
¿Iba contigo?
¿Alguna vez? Pocas, ¿eh? Te has enterado, es verdad que alguna
y
vez.
¿Y es verdad que tú veías Gran Hermano con tu madre?
No,
Operación Triunfo o algo así, que tu madre así en esta última etapa mirabais juntos a la tele.
Bueno, a ver, es que mi madre tuvo una depresión. Pero no una depresión como las que yo he tenido, o a lo mejor has tenido tú, has tenido tanta gente, una depresión tremenda. Cuando se fue mi hermana, el día en que yo presenté la tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, mi madre ya no se levantó de la cama. Y pensé, algo muy raro ha pasado porque mi madre es la mujer más fuerte del mundo. Y no vino a la tesis, no vino a la presentación de la tesis. Vino mi padre solo, dijo, qué raro, tal. Mi madre se pasó un año en la clínica sin hablar, y un año en mi casa, delante de la televisión apagada, sin hablar y llorando. O sea, con los ojos llenos de lágrimas. Eso es una depresión y lo demás son... Fue el día en que eso empezó, cuando se quedó sola en casa. Es el síndrome del nido vacío.
Si has escrito tanto, Javier Cercas, pensando en tus padres, ¿ahora qué no están?
Sí, están aquí.
¿Vas a seguir escribiendo pensando en ellos?
No, esto es una cosa que yo he descubierto ¿Tú, tus padres están vivos?
Sí.
Pues cuando mueran lo descubrirás.
Sí, pero he perdido a una hermana y la llevo en el corazón.
Ah, lo sé.
O sea, sabemos lo que es lo tener una pérdida en la familia y la llevamos dentro.
En mi caso, no. No, y cuando digo que están aquí, no lo digo metafóricamente, no digo que los lleven en el corazón, digo que está. Esto lo he descubierto cuando ellos han muerto. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Este es el primer principio, ¿verdad? Esto no es metafísica, es física. Y mis padres están aquí en esta carne que tienes aquí delante, en estas manos, en estas células, están aquí. Y yo sé que están aquí, porque yo lo sé. O sea, sé perfectamente que mi padre, no es que esté escuchando esto, pero está conmigo y sabe lo que está. Esto no es metafísica, es física.
De alguna manera, entonces tú no necesitas que nadie te diga si cuando te vas a morir te vas a reencontrar con ellos, porque estás con ellos.
Es que a lo mejor la inmortalidad es eso.
¿Has pensado mucho en la inmortalidad? ¿Has pensado mucho en la vida después de la vida?
En la resurrección de la carne y la vida eterna. Porque ese es el corazón del libro del loco de Dios en el fin del mundo. Bueno, he pensado, sí, claro, todo el libro gira en torno a eso porque es el corazón del cristianismo y porque yo cuando me dieron la oportunidad de entrar en el Vaticano, nunca a un escritor mara le habían dado la oportunidad de entrar en el Vaticano y preguntar lo que quisiese, etcétera. Esto es una cosa increíble.
Increíble nunca. Del todo. Está muy bien escrita la primera parte en la que cuentas con incredulidad cómo fue claro. Esa oferta. Sí, porque fue una oferta. Te ofrecieron increíble. Acompañar al Papa Francisco a un viaje a Mongolia.
Sí, y entrar en el Vaticano.
Y entrar en el Vaticano, exactamente. Quisiese, sí.
Que es mucho más exótico el Vaticano que Mongolia, 20.000 veces más exótico.
Javier Cercas, ni en la mejor ficción... Tejero se muere el día en el que se desclasifican los documentos del intento de golpe de Estado que él perpetró. Es una cosa.
Y encima fui yo el culpable de que se desclasificaran, como contó el presidente Sánchez, porque yo se lo pedí el día en que... Bueno, esto lo puso en el tuit, puso las imágenes en el que yo, el día que se estrena Anatomía de un instante en el Parlamento, en el Congreso, él tuvo la amabilidad de venir a presentarlo, entonces yo le pedí delante de mucha gente y se lo regió en las cámaras y luego él lo difundió en su tweet, le pedí que por favor que hiciese lo posible por desclasificar todos los documentos, lo posible. Y no porque, como he explicado muchas veces, como expliqué aquel día, como le expliqué a él, no porque nuestra interpretación del golpe fuese a cambiar, porque lo esencial lo sabemos. Aunque sigan con los bulos y las bolas y tal, y venga, y va a seguir indefinidamente, sino para que tuviesen, para que los mentirosos y para que los de las teorías de la conspiración y los de los misterios del golpe de Estado y los secretos, los grandes secretos, tal y cual, pues tuviesen un sitio menos al que agarrarse. Y efectivamente los documentos se han desclasificado hoy y es que ocurre exactamente lo que yo dije y es que no hay ningún gran secreto ni nada parecido.
No se ha desvelado ningún misterio.
No hay ningún misterio, etcétera, etcétera.
Pero que se muera pero Tejero se muera. El día en el que se desclasifican, bueno, en el que se conocen.
Claro, ten en cuenta que el Loco de Dios en el fin del mundo se publicó 20 días antes de que muriera el Papa Francisco. Ya me acusaron de haberlo matado, de que... Y sí, y hoy se muere Tejero. Qué cosa, ¿verdad? A veces la vida...
Primero, ¿quién te ha dado la noticia? ¿Cómo te has enterado de la noticia de la muerte
del país,
de Tejero?
Se puede decir, ¿no?
Sí. Jan te ha escrito y te ha dicho, se ha muerto Tejero.
Sí, porque estaban con el lío este de los papeles desclasificados.
Y porque te lo ha dicho Jan, porque si no tú pensarías, otro bulo.
Sí,
¿no?
Sí, es que es increíble. Es que a veces la vida parece tener sentido. La vida es un caos. Un cuento contado por un idiota... lleno de ruido y de furia, que no significa nada, como dice Macbeth, ¿verdad? Shakespeare.
Publicas ahora en mayo un libro sobre tu vinculación con el país y con el periodismo.
Sí.
El gran reto al que se enfrentan, no voy a decir los periodistas, sino la ciudadanía.
Sí,
con respecto al periodismo, ¿cuál es el gran reto?
Contar la verdad. Y como tú sabes muy bien, mira, yo lo he dicho muchas veces, un buen periodista es lo mejor del mundo y un mal periodista es lo peor del mundo. Se cuentan una cantidad de mentiras increíble. Y las peores mentiras, querida Mara, no son las mentiras puras, son las mentiras mezcladas con verdades. Las mentiras que tienen el sabor de la verdad, que tienen un granito de verdad. Esas son las más tóxicas. El golpe de Estado del 23 de febrero está saturado literalmente de ellas. Y por eso yo le pedí al presidente Sánchez que, por favor, al menos no tuviese ese lugar al que agarrarse. Y yo creo, y ahora se ha dicho, que si pone una, que si es una cortina de humo, que si, a mí me importa un pito. El presidente Sánchez, a quien yo he criticado cuando he creído que se equivocaba, ha hecho exactamente lo que debía y ha hecho hoy un servicio a la democracia española. Entonces, la batalla del periodismo hoy es más necesaria que nunca, pero también más difícil que nunca. Porque ya no basta con contar la verdad. Además, hay que desmontar las mentiras. Entonces, el libro este va sobre el país. No es una historia sobre el país. Estoy muy contento de haberlo escrito, muy feliz de haberlo escrito, enormemente feliz. Yo llevo 30 años escribiendo, no, 30, no sé, sí, quizá 30 años casi. Qué barbaridad. Me acogió el país cuando yo no era nadie. Y eso, todas estas cosas las cuento. ¿No?
Has escrito que tú recibiste una llamada el Día de los Inocentes, ¿no? Que tu hermana y te dijeron...
Ese es el principio del libro. Sí. Eso es tremendo.
¿No? Que, oye, tremendo. Que queremos que escribas no, en el país.
No,
¿cómo
lo,
es esto?
Lo que ocurre es brutal. Así empieza el libro.
Así empieza el libro.
Vamos a hacer un poco de spoiler.
Sí, pero bueno, no. Es que solo el principio y cuéntalo a los oyentes, porque es muy gracioso.
Es no, es brutal, es que es brutal. Lo que pasa es que...
Es que todo vuelve a cuadrar en la vida.
27 años o 28... No, yo había vuelto a Estados Unidos... principios de los 90. Y entonces un día llaman por teléfono a mi casa y dicen, oiga, es un tipo que dice, oiga, ¿a usted le gustaría escribir El País? Y yo digo, ¿cómo? Sí, le interesaría escribir El País y tal y cual. Y yo digo, o sea, balbuceo. Bueno, pues nada, ya está, ya usted, pues ya le llamará a alguien para poder contacto, a ver cómo escribe y tal y cual. Entonces yo cuelgo y digo, hostia, ¿pero esto qué es? O sea, empieza a dar saltos por mi casa, claro, el periódico. El periódico que yo había leído toda la vida, el periódico donde todo el mundo, todos queríamos escribir, donde escribían Vargas Llosa y García Márquez y Umbral y Sabater y el de Cebrián y el de tal, y yo pegando saltos para decir, ¿pero esto qué es? ¿Qué inteligencia este periódico? Ahora entiendo por qué es tan bueno. Se han dado cuenta de que hay un tío ahí perdido en Gerona, que no conoce nadie y le llaman para escribir. Ahora entiendo, que claro, que son geniales. Tal. Entonces vuelve a sonar el teléfono, yo creo que es... el tío que me viene a decir que tal, y es mi hermana Sofía. Le digo, Sofía, ¿a que no sabes quién me ha llamado? Y me dice, claro que lo sé, idiota. Es un amigo mío. Tú no sabes qué día es hoy. Es el Día de los Inocentes. Bueno, tontorrón.
Oye, yo me quedé, ¿sabes qué es exactamente el orden dentro del caos? O sea, lo que te ha pasado con El País, arrancando con eso tan con esa inocentada, y luego que tú hayas sido una voz imprescindible en El País, eso que decíamos al principio, no sabes de repente dónde está ese milagro, pero eso es el orden dentro del caos de este mundo.
Es bonito, es una historia bonita. ¿Sí? Es una historia de amor correspondido.
Oye, Javier Cercas, ya nos vamos a ir despidiendo. ¿Un libro de amor, ¿eh? ¿Un libro romántico?
Romántico.
No, que vayas a escribir. No, que escribas tú.
No, yo he escrito historias de amor. Hay un libro que luego han llevado al cine, que es Las Leyes de la Frontera, que yo creo que básicamente es una historia de amor, fíjate. Que es una historia de amor.
Ah, este no lo leí.
Sí. Pues léelo porque eso es una historia. Yo creo que básicamente es una historia de amor entre adolescentes que luego dura toda la vida. Sí.
Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte y qué música estaría sonando.
Hombre, a ver, te voy a decir la verdad. Si es que si tiene que ser un faro así, tal y cual, pues claro, o sea, a mí mi mujer me gusta mucho. Siempre me ha gustado. Y sonaría Miles Davis. Sonaría Human Nature, que es una versión que hizo Miles Davis de una canción de Michael Jackson. Y Miles Davis está muy bien. ¿Por qué no pones Human Nature?
Sí, porque... sí, ya, suena. Suena. Mira, escucha.
Brutal.
Javier Cercas, ha sido un placer tenerte aquí esta noche charlando.
El placer, lo digo de verdad, mucho más placer ha sido para mí, de verdad. Te lo agradezco de todo corazón, ha sido fantástico. Se me había olvidado que tenía un micrófono delante, o sea que bueno.
Bueno.
A ver, vamos a ver. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón.
Qué bien.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.